Bueno, tenemos invitada aquí en piso, estamos con la defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes de aquí de la ciudad de Zapala, la tercera circunscripción judicial, Paula Castro Liptak, porque bueno, conocimos ayer un pronunciamiento de la Red Interinstitucional de Abordaje de Problemáticas Sociocomunitarias por el tratamiento en medios de comunicación y en redes sociales de temas relacionados con adolescentes específicamente, ¿no? Esto de concretamente peleas o cuestiones que se filman fuera o dentro o fuera de la escuela o en algún contexto y se empieza a compartir, se empieza a replicar, se viraliza, como solemos decir, pero bueno, también poniendo el acento o la preocupación en que medios de comunicación hagan esto, porque bueno, se están vulnerando derechos de las infancias y adolescencias, pero además también, de alguna forma, promueve también otras violencias, claro, o que esa violencia continúe.
Recordemos,
¿no?,
que hubieron noticias que salieron en Canal 7 de Neuquén, salieron en Canal...
Sí, sí, al margen
Aires,
de la noticia, el video.
Claro,
¿no?
También, se viralizaron todas estas situaciones y obviamente después los medios, tanto regionales como nacionales, tomaron esta información y bueno, abordaron la temática, obviamente desde el punto de vista periodístico, ¿no? Pero bueno, la tenemos...
Sí, podríamos discutir el abordaje.
Bueno, pero bueno, está bien, sí, por eso. Sí. Pero bueno, lo abordaron como ellos quisieron.
Por eso, desde empresa, como empresa, como lo que vende y no desde perspectiva de derechos.
No, por eso. Pero bueno, nosotros aquí hicimos otro tratamiento totalmente diferente.
Sí. Lo abordamos de la preocupación, tal cual. Paula, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días a todas, a todos. Bueno, un gusto estar con ustedes y también poder hablar e instalar estas temáticas a nivel comunitario y social. Uh-huh. Creo que es muy importante y de eso se trata. Uh-huh. En la red local de Zapala, red que está integrada por muchos actores locales y la idea es comprometernos y hacer acciones que fortalezcan y poder modificar todas estas situaciones, ¿no? De eso se trata, de garantizar a las infancias y adolescencias una vida plena de derechos y sin violencias. A partir de allí y en la red, con la participación de Salud Mental del Hospital Zapala, de la Coordinación de la Zona Sanitaria, de la Secretaría de Desarrollo Humano, de la Dirección de Asistencia Técnica Zapala, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de Provincia, educación en todos los niveles, uh-huh, y la Defensoría, lo que hacemos es este pronunciamiento, particularmente ante las situaciones que vemos que se plantean en la red, donde nuestras adolescencias aparecen en estas imágenes y se vulnera el derecho de ellos, que tienen el derecho a su propia imagen. Advertimos cómo esto los afecta, los estigmatiza. Entonces, es algo que está prohibido, ¿no? La reproducción de las imágenes, uh-huh, de estas situaciones de violencia que afectan su dignidad. Tanto nuestra normativa provincial, la ley 2302, como la ley nacional 26061, prohíbe esta reproducción de imágenes. Entonces, lo que nosotros queremos es trabajar y que a nivel local podamos tomar conciencia de que cada vez que reproducimos, viralizamos, hay un efecto, porque atrás de ello hay un sujeto, un adolescente, que es parte de nuestra comunidad, ¿no?
En esa prohibición de compartir está también el hecho de compartirlo aunque la cara esté borrosa o blureada, como se dice en...
Sí, porque ¿qué pasa en nuestras localidades pequeñas? Es decir, hablo de Zapala, Luminé, Las Lajas. Esos lugares o que muchas veces donde se localizan o el contexto son ubicados. Los adolescentes acá sabemos por la cercanía en las relaciones que es el amigo, es nuestro sobrino, nuestro hijo, los amigos de nuestros hijos. Es decir, además los comentarios que vienen después en las redes los identifican, lo que le produce un grave daño. Y muchas veces ante eso, ¿qué hacemos? En principio les pedimos a los responsables legales, que es la familia, que es papá y mamá, que tomen las acciones, que es denunciar si el medio reproduce esa imagen. Y también lo que hacemos es oficiar o pedimos desde la Defensoría o de diferentes ámbitos, se ha pedido, los padres que también pueden hacerlo con un abogado particular, que se saque esa imagen en razón de la afectación que tiene. Hoy vemos además que no solamente es la afectación a nuestras infancias y adolescencias lo importante, sino poder tomar conciencia de qué se está transmitiendo con eso, ¿no? ¿Qué estamos buscando? poder rever y a partir de ahí poder ejercer y desarrollar acciones útiles a nivel local que nos permitan también modificar esta situación.
Claro, cambiarlo.
Claro, y esas, por ejemplo, porque hay páginas donde se suben estos videos, no de una sola escuela, sino de todas, ¿se ha podido accionar sobre quiénes, digamos, son los responsables?
Bueno, nosotros hemos mandado lo que son oficios y las intimaciones a los medios que las están reproduciendo. Y después, en cuanto a Internet y Facebook, hacemos las denuncias correspondientes y la verdad que no hemos recibido respuesta, pero sí hacemos, es complicado localizar lo que son los ID, nos dicen.
¿Quién los sube?
Exactamente.
Claro.
Por eso entendemos que esta es una cuestión que debe ser trabajada por cada uno que reproduce o que sube estas imágenes, porque es la responsabilidad además de cada uno denunciar y no compartir este contenido en función de la situación de violencia que contiene y la afectación y daño a la dignidad y a la imagen de un niño, de una niña o de un adolescente.
Acá, bueno, tuvimos hace unos 2 años, creo, o 3, no sé si fue antes de la pandemia, tuvimos un oficio porque habíamos estado trabajando sobre un tema de una niña ahí que tenía una cuestión de tutela de su mamá o de su tía y creo que en su momento creo que habíamos dicho el nombre de la chica, la entrevistada dijo el nombre de la chica, de la nena, y bueno, tuvimos el llamado de atención, ¿no? A través del oficio.
Sí, nosotros intimamos
de la situación, digo, para también explicitar el trabajo que hace la Defensoría y que todos podemos en algún momento cometer algún error o ver que estamos mal y que hay organismos que marcan y dicen, no, por acá no es el camino, ojo, porque esto vulnerarlo, más que nada son porque estamos vulnerando derechos de infancias y adolescencias.
Así es, nosotros lo que hacemos es intimar al medio para que modifique. Lo que pasa es que hoy con las redes se viraliza y es imposible llegar a ese alcance si no podemos cortar esto, ¿no? De que cada uno deje de reproducir y pueda visibilizar conscientemente la afectación que produce respecto de otro. Y el camino es ese, nosotros intimamos a los medios a que cesen, muchas veces también a particulares en razón de los comentarios que hacen en las redes. Y es algo que no se difunde en función de la confidencialidad y la intimidad que tratamos de, para no revictimizar a estos niños, niñas y adolescentes. Pero ese es el, más de uno, como vos decís, recibe nuestros oficios y nuestras intimaciones bajo apercibimiento de iniciar la acción por daños y perjuicios.
Claro.
¿Y cuál es el análisis que se hace, digo, de esta situación de violencia generalizada que se vive en la sociedad? Porque no tenemos que particularizar.
Ese es el punto, ¿no? Es una cuestión de violencia a nivel social. Entonces, lo que nosotros queremos es esto, que nos interpelemos como comunidad. ¿Qué estamos haciendo todos? Y particularmente los adultos responsables del cuidado, ¿sí? La familia en primer lugar, y todos y cada uno de los integrantes de nuestra sociedad. Si podemos ver, y además, lo negativo que tiene de no difundir estas imágenes para las adolescencias en este caso y para todos, y por ahí propiciar todas las otras cosas buenas que existen y que las adolescencias y hoy pueden desarrollar. Entonces, por ahí también que esta imagen pueda ser acompañada de otro tipo de acciones, de eso se trata. Nosotros, cada una de las áreas que compone el sistema de protección integral tiene un rol para la efectivización de derechos, ¿no? En nuestra provincia o en nuestra localidad, tanto desarrollo social, a través de políticas públicas, programas sociales, dispositivos de acompañamiento para adolescentes, para la familia, salud, a través de los espacios de atención para las adolescencias, para las familias, educación, la posibilidad, estamos trabajando, ya hicimos un encuentro, ahora en mayo tenemos el otro, con los docentes, para poder trabajar todo lo que es la aplicación de la mediación en el ámbito escolar, que es la forma que establece la ley para resolver las cuestiones de violencia en el ámbito escolar. Y desde la Defensoría, a través de las promociones de las acciones particulares, tanto en los ámbitos extrajudicial, ya que tenemos un rol de exigibilidad y de acciones positivas para que se puedan restaurar estos derechos y exigir también el cumplimiento de los mismos. Y también llegamos a acciones en el ámbito judicial, en el juzgado de familia, con medidas de protección, en medidas excepcionales, bueno, según la implicancia y la situación de cada caso, ¿no? Entonces, las violencias hoy que están sufriendo, la verdad que vemos a nivel social, hay una complejidad en todas estas situaciones, llámese abuso sexual, maltrato. Entonces, creo que es importante que nos ocupemos desde cada área.
Igual es tan fácil la solución, ¿no? Porque te llegó algo, no lo compartas. No lo sigas poniendo en esa marea de mensajes. Ahora es porque estamos hablando de adolescencias específicamente. Mm. Pasó, mira, el año pasado cuando explotó esta refinería en Plaza Huíncul, ¿no? Y había un video que mostraba a los operarios que habían fallecido. Mm. Era muy morboso. Bueno, y eso se comparte. Y sabemos que se comparte en un grupo de WhatsApp y eso llega a todos lados, ¿no? Digo, en lo personal, lo que cada uno puede hacer, ¿no? Te llegó, no lo mires, no lo compartas, porque eso hace mal. En este caso, bueno, están hablando de los medios y de cómo levantaron, ¿no?, ese video y lo reprodujeron.
Exactamente. Nosotros, obviamente, que esto no va en contra del derecho ni la libertad de prensa ni de expresión, sino simplemente decir que está prohibida la imagen y que acá hay un interés superior, que es el de las infancias y adolescencias. Y que ante esta colisión de derechos debe primar la dignidad, la intimidad y la confidencialidad y el resguardo de nuestras infancias y adolescencias. Eso es un poco lo que queremos marcar con las notas, uh-huh, y pedir a todos que podamos instalar el tema para esto, ¿no? Para que cada vez que vamos a reproducir tomemos conciencia de lo que estamos reproduciendo, uh-huh, y del efecto y la afectación que tiene sobre esa persona, sobre esa institución, que hoy es un sujeto de derecho particularmente en desarrollo, que tiene muchas, uh-huh, cualidades, potencialidades, y que trabajemos sobre eso. Por ahí ante esto decir, bueno, ¿a dónde me acerco? ¿Qué puedo aportar, ¿no? ¿O quién tiene que dar una solución? Poder trabajar sobre eso, de eso se trata, de construir estos espacios, uh-huh, y es muy importante el espacio de la red. El 18 de mayo está la nueva reunión de red y bueno, y seguimos trabajando sobre todas estas cuestiones que son tan importantes.
Uh-huh. Uh-huh. En los encuentros de red, Paula, ¿ya tienen calendario del año o van mes a mes?
No, hay un calendario, lo elabora la Secretaría de Desarrollo Humano. Esto tiene que ver con la ordenanza municipal y que el municipio local ha tomado la posta en esto y convocar a todos los integrantes, uh-huh, que establece la ordenanza, que es la 142 del 2013 de nuestra ciudad. En función de eso, la subsecretaría se ha diagramado el cronograma y el próximo es el 18 de mayo.
¿Ese es en ATEN?
No.
¿O en la Defensoría? Bueno, porque también son diferentes.
El primero lo hicimos en el CEPEN3,
sí.
Y se está buscando, creo que también va a ser en ATEN, pero se va organizando. El de ATEN es uno que estamos trabajando para trabajar los protocolos internos con los docentes en particular y que yo les conté cuando vine la otra vez con ustedes. Ahí es donde trabajamos con los docentes. Todas las normativas, las resoluciones internas que existen y las herramientas que se tienen desde el ámbito educativo para abordar las situaciones de violencia o cuando se van advirtiendo situaciones de vulnerabilidades de nuestras infancias y adolescencias.
Uh-huh. Entonces, sí, que son muchas, variadas y bueno, y complicadas.
Exactamente. Entonces los supervisores lo que han llamado es a estos espacios que trabajamos con ellos y convocamos a todos, que lo hemos hecho en Zapala y también el viernes pasado lo hicimos en la localidad de Aluminé y este viernes lo vamos a hacer en Las Lajas. Uh-huh. Trabajar con la red y con todos los actores sociales, ¿no?
¿Y hay algún común denominador o cómo, digamos, que ustedes ya han tenido la posibilidad de estar en el interior, en otras localidades? ¿Cómo está la situación?
No, la problemática es la misma, nos atraviesa absolutamente a todas las infancias y adolescencias y se ha, digamos, ha crecido, uh-huh, las violencias y todo lo que tiene que ver con abuso sexual, con maltrato y también las violencias que se dan entre adolescentes y también con los adultos hacia las adolescencias. La verdad que eso lo advertimos tanto acá como en Aluminé y Las Lajas. Por eso la necesidad de optimizar estas herramientas y de poder crear estas redes para articular y restaurar derechos, ¿no? De eso se trata.
Uh-huh. Bueno, los encuentros obviamente se encuentran, valga la redundancia, las instituciones, los estamentos, pero bueno, eso no quita que después en el transcurso entre una reunión y otra tienen vínculos, ¿no?
Hay acciones también.
Exactamente. Por ejemplo, esto. Nos reunimos con la red, creo que fue el 14 de abril. Después se saca el pronunciamiento y es como que ahí también se diagraman diferentes acciones que se siguen trabajando en la red. Esto a nivel comunitario y también aquellas acciones positivas que sigue trabajando cada una de las áreas. Es decir, desarrollo social, siguen trabajando, abordando las situaciones con las familias, con dispositivos de talleres para padres, con acompañamiento, seguimientos a los adolescentes, desde Defensoría, con las acciones que hacemos en el ámbito prejudicial y también judicial, desde Salud, con cada espacio de atención que van requiriendo nuestras adolescencias y las familias.
Sí. Y en ese esquema, Paula, le robé la pregunta a Edgardo. En ese esquema, notan falencias, necesitan recursos, necesitan más personal, necesitan
eso iba a apuntar.
Espacios físicos de funcionamiento.
Sin lugar a dudas se advierte la necesidad de más recursos en todas las áreas. Y también la necesidad, en primer lugar, de conocer la normativa, ¿no? De aplicar esta normativa que hoy tenemos, que es tan importante, tan valiosa, tanto en todos los ámbitos, ¿no? Y que nos da este marco la ley 2302.
Esa es la normativa, esa es la normativa madre con la que trabajan todos.
Totalmente, para restaurar derechos conforme cada uno de los derechos reconocidos y las acciones y responsabilidades que nuestro sistema de protección integral de derechos establece, ¿no? Para las niños, niñas y adolescentes. Entonces, a partir de allí, uno advierte la necesidad de recursos humanos. Se ha fortalecido mucho salud. Los recursos hoy, porque los abordajes como son psicosociales, tanto salud como los municipios hoy encontramos en el área que han podido contratar porque se necesita profesionales en psicología, ¿no? Y en trabajo social que aborden esta problemática conforme lo establecido por la ley.
¿Se ha, digamos, en algún momento pensado en la posibilidad de que, no sé, de invitar a alguna autoridad provincial precisamente para completar estos espacios?
Claro. Constantemente estamos en diálogo.
Y ver esta necesidad, porque uno dice, bueno, salud como que ha ido cubriendo esos espacios que estaban vacíos, ¿no? Esto de tener más psicólogos, de poder abordar la temática y demás. Pero sabemos que policía, por ejemplo, está muy flaco. Policía, digamos, tiene muchos baches allí y vemos que no cuentan con todos los medios necesarios como para poder abordar la problemática de la ciudad, ni hablemos, ¿no? Pero problemáticas, bueno, en particulares como esta, es muy poco el personal que tienen, ¿no? Y cuando va uno, distraen otra situación, ¿no?
Nosotros destacamos la importancia y la responsabilidad de cada área de gestionar sus propios recursos. Sí. Eso en primer lugar. También, sí, desde la Defensoría actuamos en la exigibilidad ante algunas cuestiones, como tiene que ver el fortalecimiento de los equipos de Leo y Pie, por ejemplo, ante el Consejo Provincial de Educación, con acciones que promovemos y hemos tenido las devoluciones del Consejo y también las resoluciones para poder fortalecer los equipos. De hecho, el 29 va a trabajar con nosotros provincia de Leo y Pie, para poder articular acá a nivel local. Me pasó en Aluminé la posibilidad de cuando fuimos a la reunión, también se advertían situaciones con los establecimientos escolares, bueno, reunirnos con el intendente, además con el intendente exigir a provincia las diferentes áreas para lo que es tan importante que es la descentralización de los recursos y que estos recursos efectivamente lleguen a las áreas. Bueno, hoy en el ámbito escolar hemos tenido un relevamiento, por ejemplo, de la zona centro donde están con falencias, ¿no? En Chorriaca, en Aluminé, el CEPEN 14, la Escuela 165. Entonces, se ha trabajado en los jardines de infantes con diferentes acciones, que es muy importante la gestión local y el acompañamiento que podemos hacer desde la exigibilidad, desde la Defensoría de los Derechos del Niño.
Bueno,
algo muy importante acá es, me parece que es la importancia de que los padres, que la familia se involucre, ¿no? En estos espacios de cuidado, que ellos vean y puedan también peticionar en las áreas respectivas cuáles son aquellos espacios que están necesitando y trabajar conjuntamente con las escuelas. Eso creo que es fundamental. La red lo que trata es a fortalecer, es decir, que cada área trabaje, pero también fortalecer y articular las acciones para lograr abordar y restaurar derechos, ¿no? De eso se trata.
Bueno, vamos a seguir seguramente en el tiempo.
Sí, y veremos hablando, si en alguna ocasión, Edgardo, podemos cubrir alguna de las reuniones, quizás ir en el cierre o en el final y conversar con cada una de las instituciones, de los organismos que conforman esa red, y que me parece que debe ser muy fructífero poder reunirse con esta frecuencia. Porque me parece que un mes es una cantidad de tiempo bastante prudente, ¿no? Para realizar el trabajo, pero también para encontrarse y ver qué pasó, De lo que hablan, a ver si hubo cambios, ¿no?
El cronograma de fechas está, yo se los voy a compartir, no lo tengo en este momento, pero los compartimos porque ya está fijado a nivel anual, ¿no?
Claro, sí, y que sea una vez por mes, me parece que está lo ven bien ese tiempo, Paula.
La verdad que hasta el momento sí, surgen cuestiones que muchas veces nos interpelan y bueno, nos vamos armando, por ejemplo, esta situación, pero van surgiendo de las propuestas de las redes y también de las diferentes situaciones que se van abordando diariamente.
Bueno, agradecerte porque siempre que te convocamos, que te llamamos, venís acá al piso y se genera otro ambiente de entrevista. Así que bueno, agradecerte también por tu predisposición.
No, muchas gracias a ustedes. Me parece que es muy importante que podamos tener esta cercanía y transmitir, ¿no?, estas acciones. Y bueno, y sobre todo, yo creo que la sociedad zapalina es una sociedad comprometida. Uno lo advierte diariamente en diferentes acciones, en todos los ámbitos. Entonces es importante que visualicemos y nos interpelemos respecto a esta situación, ya que todos, ¿no?, la idea es de contribuir a lo que es el buen trato y respetar a nuestras niñeces y a nuestras adolescencias sus derechos y modificar cómo abordamos las situaciones y que no sean desde un ámbito desde la violencia, sino garantizando vidas plenas para el desarrollo integral de ellos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Estábamos escuchando a Paula Castro-Liptak.
No sé,
por eso le cambian el nombre a usted. Usted se lo cambia a los entrevistados.
Estaba
también
buscando las fechas aquí, pero no lo puedo encontrar.
Él tiene el cronograma. No, yo más que nada era para saber si esas frecuencias se establecían y se respetaban. Perfecto. Estábamos conversando aquí en el piso con la defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Paula Castro-Liptak.
Nacional. Radio.